revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 20 de Octavo Mandamiento. Como dicen algunos por allí, ¿no? Es viernes y Octavo Mandamiento lo sabe, por no decir otra cosa, ¿no? Lo sabemos que es viernes. ¿Cómo está el clima? Bienvenida, Karen, desde Madrid.
Bueno, como decía un periodista muy famoso en Venezuela, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Bueno, aquí Madrid amaneció nublada, con lluvia incluso. Después el sol se dejó colar por unas horas y otra vez las nubes tomaron el cielo. Así que hoy estamos con un clima muy variante en la capital española.
Y lo que está pasando en Moscú nos lo van a transmitir Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Con mucho gusto. Un saludo a todos. Es que Moscú seduce. Mejor dicho, el tiempo que hace en Moscú seduce y ya. Es un placer que estamos el viernes, ya viene el fin de semana y podremos ir a la Casa del Campo para disfrutar de ese fin de semana magnífico.
Saludos a todos, es Víctor Ternovsky. Javier, ¿sabes? Yo resaltaría otro hecho, no tanto el hecho de que estemos en viernes, sino que ya es la edición 20 de este programa. Yo recuerdo cómo arrancamos y resulta que ya nos reunimos 20 veces, ¿no? Y entonces es un placer saludar a los oyentes, espero que les guste lo que estamos haciendo.
Y desde Barcelona les saluda Javier Benítez. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia advierte sobre el abandono de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos. Estados Unidos dice que los ovnis son rusos. Washington acusa a La Habana de violar los derechos humanos. ¿Por qué la Sputnik V es famosa en Centroamérica? No recibimos perros de familias comunistas. La prohibición de un albergue canino en Perú que generó revuelo en redes sociales.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú reaccionó a la decisión de Estados Unidos de no volver al Tratado de Cielos Abiertos, TCA, al calificarla de decepcionante. Así lo manifestó el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Él dijo, es una decisión esperada, pero que no deja de decepcionarnos desde luego. Estados Unidos ha desaprovechado otra oportunidad de hacer una aportación razonable y positiva al fomento de la seguridad en Europa, en declaraciones a Sputnik, precisamente. Víctor.
Además, para Sergei Ryabkov, la decisión no contribuye a crear un ambiente favorable para abordar los temas del control de armas durante el encuentro entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, programado para el 16 de junio en Ginebra, Suiza, como se sabe. Al mismo tiempo, el vicecanciller Sergei Ryabkov matizó que, con lo importante que es el control de armas, la reunión tendrá una agenda mucho más amplia. Y quiero recordar que el Ministerio de Exteriores de Rusia confirmó que funcionarios estadounidenses le habían notificado formalmente de la intención de Estados Unidos de no volver al tratado. Javi, entonces, ¿no te importa abrir los paréntesis y comentar en qué se basa la decisión de Estados Unidos?
Por supuesto, Víctor. Según el Departamento de Estado, Washington no se unirá al Tratado de Cielos Abiertos, citando preocupaciones sobre el incumplimiento de Rusia del acuerdo como motivo de la salida. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Al concluir su revisión del tratado, Estados Unidos, por lo tanto, no tiene la intención de volver a unirse al Tratado de Cielos Abiertos, dado que Rusia no tomó ninguna medida para volver al cumplimiento, afirmó el portavoz de la cartera. El Departamento de Estado, Víctor, dijo que el comportamiento de Rusia, incluidas sus acciones hacia Ucrania, no son indicativos de un socio dispuesto a comprometerse con un esfuerzo de fomento de la confianza.
Es que una explicación un poco, pues rara, poco convincente, parece que salió por la boca de Jim Psaki, pero bueno. ¿Por qué el Tratado de Cielos Abiertos tiene tanta importancia para sus firmantes? ¿Y quiénes son a propósito, Javi?
Mira, Víctor, está vigente desde el año 2002 el Tratado de Cielos Abiertos, que todavía reúne a 31 países europeos más Turquía y Canadá, permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Rusia comenzó a desvincularse del acuerdo luego de que Estados Unidos decidiera abandonarlo el pasado 2020, Víctor.
O sea, el primer paso fue dado por Estados Unidos, ¿no? Y Rusia lo que hizo fue responder a esa medida. Me parece oportuno dar a conocer los argumentos a favor de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos. Así, la permanencia de Rusia en el Tratado de Cielos Abiertos no tiene ningún sentido sin Estados Unidos, afirmó este viernes el jefe de la Comisión del Senado ruso para la Protección de la Soberanía Nacional, Andrei Klimov. Para Rusia carece de sentido mantener su presencia en el Tratado de Cielos Abiertos, por eso realizamos la denuncia del convenio, dijo el senador. Klimov afirmó que la situación actual no representa algo sensacional, sin embargo, destacó que el tratado permitía reforzar la confianza alcanzada previamente entre Rusia y los países de Occidente.
Víctor, además se prevé que el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento Ruso, examine la ley sobre la denuncia del tratado el próximo 2 de junio. Una vez aprobado, el documento pasará a la firma del presidente. Es verdad, ¿no, Víctor?
Correcto, Javi. Sí, absolutamente correcto. Así que a mí me parece que Estados Unidos y Rusia ya no cambiarán sus decisiones respecto al Tratado de Cielos Abiertos. Y por otro lado, Javi, se creó una situación bastante complicada relacionada con el uso de cielos abiertos, pero que no tiene nada que ver con el tratado del que hemos hablado. Me refiero a las consecuencias que tuvo el incidente ocurrido con el avión de pasajeros de Ryanair el pasado 23 de mayo en Bielorrusia, cuando realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó ser falso. Al día siguiente, los líderes europeos llamaron a cerrar el espacio aéreo comunitario para los aviones bielorrusos, así como evitar los vuelos europeos sobre Bielorrusia en respuesta al aterrizaje de emergencia de aquel vuelo de Ryanair con ruta Atenas-Vilna y que finalmente aterrizó en Minsk.
Y parece, Víctor, que en Bruselas no supieron prever qué consecuencias tendría su decisión de declarar cerrado el cielo de Bielorrusia para sus aviones. Así, en los últimos días se han registrado varias cancelaciones de vuelos desde Europa hacia Rusia por falta de permisos de una ruta alternativa que no pase por Bielorrusia. En particular, solo el jueves, la compañía aérea Austrian Airlines se vio obligada a cancelar el vuelo de Viena a Moscú después de que las autoridades rusas se negaran a ajustar la ruta de vuelo para que no pasara por el espacio aéreo de Bielorrusia. También fueron cancelados dos vuelos de la compañía aérea Air France con destino a Moscú por la misma razón, Víctor.
Ahora bien, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, enseguida halló una explicación convincente a ese paso hostil de Moscú. La cancelación de vuelos de la Unión Europea por Moscú obstaculizó la navegación, denunció Borrell antes de la reunión informal de los ministros de Defensa de la Unión Europea en Portugal. El jefe de la diplomacia europea señaló que por ahora no está claro si se tratará de casos puntuales o de la postura de Moscú en general, con lo cual Bruselas aún no planea reaccionar de manera alguna a este respecto, dijo.
Hacía falta esperar un poco y recibir una explicación de Moscú. Este viernes, Víctor, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, aseguró que el bloqueo de vuelos de la Unión Europea a Moscú se debe a problemas técnicos. Estoy convencido de que las autoridades aeronáuticas darán las aclaraciones necesarias, pero se trata de cuestiones técnicas, dijo Peskov ante la prensa, comentando las interrupciones precisamente de estos vuelos de Europa a Moscú. Aseguró asimismo Peskov que no hay motivo de preocupación al respecto y eso responde a la pregunta europea, parece, ¿no?
Claro, un claro mensaje al señor Josep Borrell. Efectivamente, no había motivos de preocuparse, puesto que apenas se produjo esa declaración del portavoz del Kremlin, su explicación al respecto ha ofrecido la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Rosaviatsia. Los permisos de cambio de rutas que conectan Europa con Rusia para no cruzar el espacio aéreo bielorruso tardan en concederse a causa del gran número de solicitudes por parte de los operadores de vuelos, explicó la entidad. El 27 de mayo, Rosaviatsia notificó a las aerolíneas que en caso de cambio de las rutas acordadas desde y hacia Europa y a través de Rusia, es necesario tomar en cuenta que los permisos de salida, llegada y tránsito a través del espacio aéreo ruso pueden tomar más tiempo. El aumento de tiempo de espera está relacionado con un aumento de solicitudes por parte de las compañías aéreas, dijo el regulador ruso de aviación. La entidad indicó que los organismos rusos competentes regularán el tráfico aéreo en conformidad con la publicación de información aeronáutica de Rusia para garantizar la capacidad establecida de tráfico en el espacio aéreo ruso y la seguridad de los vuelos.
Y según las autoridades de aviación rusas, en la última jornada las aerolíneas rusas operaron 134 vuelos a través del espacio aéreo de Bielorrusia, mientras que las europeas efectuaron 113 vuelos a través del espacio aéreo de Bielorrusia y 53 vuelos usando una ruta alternativa, Víctor.
Javi, de mi parte puedo añadir que apenas abrí el portal Flightradar este viernes por la mañana, pude notar la presencia de una docena de aviones en el espacio aéreo de Bielorrusia, entre ellos varios aviones de pasajeros en las rutas entre Minsk y Moscú, así como un avión de Korean Air Cargo cubriendo la ruta Seúl-Budapest, otro de Mongolian Airlines procedente de Ámsterdam con destino a Ulaanbaatar, o uno de transporte de UPS Airlines que volaba de Londres a Hong Kong, ni hablar de varios aviones privados.
Cabe señalar, Víctor, que la decisión de la Unión Europea de dejar de usar el espacio aéreo de Bielorrusia contó con el respaldo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, AESA, que recomendó el miércoles a las aerolíneas europeas que evitaran el espacio aéreo de Bielorrusia hasta el final de la investigación internacional sobre el incidente, ¿no?, que derivó en todo esto.
Claro, Javi, a propósito de la investigación del incidente con el avión de Ryanair, Rusia saluda la intención de la Organización de Aviación Civil Internacional de aclarar las circunstancias del aterrizaje forzoso del avión de la aerolínea irlandesa Ryanair en Minsk el pasado 23 de mayo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En una rueda de prensa este viernes, Peskov reiteró que ni las autoridades de aviación rusas ni organismos rusos tienen nada que ver con lo que pasó con el vuelo de Ryanair en Bielorrusia. Sin embargo, esa situación se produjo. Hay cierta discordia. La organización citada tiene la intención de estudiar detenidamente la situación, lo que es un hecho que quizás podemos saludar, dijo el portavoz de la presidencia rusa.
Y precisamente, Víctor, el jueves, el ministro de Transporte de Irlanda, Eamon Ryan, anunció que la OASI, precisamente, había decidido investigar el caso de aterrizaje forzoso del avión de Ryanair en la capital bielorrusa. La organización prevé presentar el 25 de junio un informe preliminar sobre el incidente, Víctor.
Javier, en resumen, si no te importa, yo solo quiero expresar la esperanza de que haya cuanto menos cielos cerrados por una u otra razón, porque al fin de cuentas, y los pilotos lo saben muy bien, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, siempre y cuando cuentan con cielos abiertos.
Yo soñé con aviones. Que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Más allá de aviones N por los cielos pasan más cosas. ¿Vas a tratar esas cuestiones, verdad, Javi?
Verdad, Víctor. Un 28 de mayo en que se conmemora en Rusia el Día de la Guardia Fronteriza. Y bueno, la frontera no solo es terrestre, sino también hay fronteras aéreas, ¿no? Y en momentos en que se clausura el pasaje aéreo por territorio, sobrevolar territorio bielorruso, que se va al garete el Tratado de Cielos Abiertos, vamos a hablar un poco sobre cuestiones que tienen que ver con el Pentágono, con Estados Unidos, y que tienen que ver con los cielos, ¿no? Porque vamos a hacer una pequeña cronología. Llegaban con un día de retraso los reyes al Pentágono porque el 7 de enero se aprobó un proyecto de ley que era de alivio por la pandemia, pero además se hablaba de que había un plazo a partir de ese momento de 180 días para que el Pentágono y las agencias de inteligencia del país revelaran lo que saben sobre los OVNIs. El Comité de Inteligencia del Senado explicó que ordenaba al director de Inteligencia Nacional, en consulta con el secretario de Defensa y los jefes de otras agencias pertinentes, que presenten dentro de 180 días, decía, un informe a los comités de inteligencia y de servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados. Y aquí estaría la clave, ¿no? En particular, el documento debe incluir un análisis detallado de los datos sobre fenómenos aéreos no identificados y los informes de inteligencia recopilados por o en poder de casi todas las agencias de inteligencia. También debe contener, decía, entre otros aspectos, la identificación de cualquier incidente o patrón que indique que un adversario potencial puede haber alcanzado capacidades aeroespaciales revolucionarias que podrían poner en riesgo a las fuerzas estratégicas o convencionales de Estados Unidos. Pasó un tiempo y el 1 de mayo se comienza a hablar de que ese informe sobre OVNIs del Pentágono y de las agencias estadounidenses pertinentes que se publicará en junio podría arrojar luz sobre un potencial fallo catastrófico de inteligencia, según advirtió Nick Pope, ex funcionario de defensa británico en el programa Tucker Carlson Tonight de Fox News. Si sucedió porque los burócratas escépticos se decían a sí mismos, no puede ser, por lo tanto no lo es, entonces debe haber un ajuste de cuentas. ¿Qué pasa? Se hablaba de que los comentarios del experto son una respuesta a las declaraciones de Luis Elizondo, ex jefe del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas del Pentágono, quien advirtió al New York Post que el informe en cuestión podría revelar un fracaso de las agencias de inteligencia estadounidenses al nivel del 11 de septiembre. Elizondo planteó la posibilidad de que los llamados OVNIs sean en realidad tecnología extranjera adversaria que durante varias décadas ha logrado superarnos y evadir a los 18 miembros de la comunidad de inteligencia. Eso sería una falla de inteligencia. Y bueno, por si faltaban actores en la cuestión, al otro día se entrevistaba en el medio Mystery Wire, un sitio web centrado en temas paranormales, a un ex senador estadounidense Harry Reid. El entrevistador del programa Coast to Coast, George Knapp, sugirió que los OVNIs podrían ser de origen chino, pero el ex senador asintió, ¿no? Es como si yo estoy ahora, yo soy George Knapp y Juan Aguilar es Harry Ray, yo le digo, Juan, los OVNIs pueden ser chinos, ¿no? Y Juan me dice, recuerde siempre, Rusia, la ex Unión Soviética está dirigida por un hombre que dirigía la KGB. Tenían hasta 30.000 agentes a la vez, agentes de la KGB. Entonces Rusia está involucrada en esto, no hay duda al respecto. Podemos seguir citando a otra gente, ¿no? Pero prefiero detenerme aquí y darle la bienvenida a Harry Ray, perdón, a Juan Aguilar, para hablar sobre estos temas paranormales, tecnologías. ¿Qué es esto, Juan? El Kremlin con OVNIs.
Bueno, esto es, entre medios serios, pues solo podría dar lugar a chistes, memes, chascarrillos y cosas por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un aspecto que sí hay que tomarse en serio. Está claro que el Estado Profundo, que es quien domina en Washington, ha decidido iniciar dos campañas mediáticas terribles, una contra China por el asunto del origen del COVID-19 y la otra es contra Rusia, subliminalmente dejando caer que toda esta fenomenología de los platillos volantes, que desde el año 47 viene siendo, bueno, pues una especie de mito urbano, ¿no?, de la sociedad posmoderna, pues que todo esto no obedece más que una serie de armas secretas, primero soviéticas y después rusas, que por supuesto bajo órdenes exclusivas de Vladimir Putin. Como digo, esto no daría más para un programa nocturno de chascarrillos y de misterios y estas cosas que, bueno, pues tienen su audiencia y no quiero ni siquiera desmerecer, ¿eh? Es decir, es evidente que durante años pues mucha gente, desde gente en tierra, personal de las fuerzas de seguridad, testigos de aeropuertos, pilotos y demás, han observado fenómenos atmosféricos o fenómenos de objetos que volaban, que no estaban identificados, que podían aparecer en el radar, que reunían características aerodinámicas muy especiales. Y esto, bueno, pues ha dado lugar a toda una mitología, ¿no?, de la presencia de naves extraterrestres en nuestro planeta. Como digo, ahora la cosa ha cambiado. Y lo que ha sido, pasa de ser una mitología postmoderna, se convierte en un arma mediática. Y se convierte en un arma mediática porque las sociedades occidentales han llegado a tal punto de simpleza, de falta de reflexión crítica, en el fondo de analfabetismo funcional, que son capaces de creerse a cualquier cosa. En una era donde tanto la ciencia ficción como Hollywood pues nos han enseñado multitud de ejemplos de naves espaciales, cohetes, historias de ciencia ficción, pues, ya digo, una sociedad tan crédula está dispuesta a admitir que efectivamente sería una explicación a ese gran misterio mitológico de los platillos volantes. ¿Cuál sería la explicación? Los rusos. Esa es la explicación. Y entonces, es decir, desde esto, es decir, fíjate que viene. Esto se planteó ya con Obama, bueno, ya con Clinton, había habido un planteamiento de este tipo, bueno, porque había senadores que se habían hecho eco de si existía información confidencial dentro de los archivos de los diversos servicios de inteligencia norteamericanos. Luego fue con Obama, posteriormente, y ya con Trump, en agosto de 2020 es cuando el Departamento de Defensa decide crear un grupo de trabajo de investigación OVNI. y su misión era detectar, analizar y catalogar ovnis que tuvieran un potencial de representar una amenaza para los Estados Unidos. Y a partir de ahí, y cogiendo eso, es como ahora, ya con Biden, eso se puede instrumentalizar para una nueva campaña mediática. Evidentemente, esto no resiste el más mínimo análisis crítico, ¿eh? Es decir, si una potencia terrestre tuviera unas armas secretas de las características que dicen tener estos supuestos platillos volantes, bueno, pues la superioridad aérea ahora mismo de las fuerzas aeroespaciales rusas sería absoluta.
Y otra cosa, Juan, perdona que te interrumpa en este punto, ¿no? Y puedes seguir en ese hilo luego, pero también sería una absoluta vergüenza cómo es posible que un país que gasta 700 y pico de miles de millones de dólares por año frente a otro que gasta menos de la décima parte, que sea muy superior. Eso ya sería una vergüenza para la gente de defensa de Estados Unidos, los ingenieros, todo,
claro,
¿no?
Eso indicaría, vamos, una falta de credibilidad y de confianza absoluta. Pero es que no es en eso donde mediáticamente se va a hacer foco. No es en, oiga, ¿cómo permiten ustedes desde hace 6-7 décadas, desde el año 47, que los cielos norteamericanos estén siendo violados por una serie de naves secretas que no sabemos de dónde vienen? Claro, es decir, esto les deja muy mal lugar. Pero es que, como digo, se tapa porque en el subconsciente del ciudadano occidental moderno existe esa mitología de los platillos volantes. Es decir, se está a punto de ofrecer una explicación al gran misterio. Y, claro, eso es muy importante. Es decir, es más importante, es más sensacional que el hecho de decir, oiga, ¿qué sistema de defensa aérea tenemos que no es capaz de acometer esto? Claro, es muy difícil que ningún sistema de defensa acometa una cosa que posiblemente no exista. Es decir, posiblemente, no, esto se sabe por los estudiosos serios del fenómeno, que el más del 90% de los sucesos que han ocurrido tienen explicación como fenómenos atmosféricos, globos sondas, bueno, malas interpretaciones de fenómenos naturales o de vehículos o objetos terrestres. Es decir, claro, cuando la inmensa mayoría de los sucesos referidos pues tienen una explicación y lo que queda es un residuo muy pequeño al que no se ha logrado explicar, esto no diría nada en contra de la defensa aeroespacial norteamericana. Pero si ellos mismos, para una operación de propaganda, dicen que llevan 70 años siendo espiados por unas naves secretas rusas, pues efectivamente quedan en muy mal lugar. Pero nadie se va a percatar de eso porque lo que está por encima es un relato sensacional del descubrimiento de un misterio en la época de las naves espaciales y del retorno a la carrera espacial y a la Luna y a Marte y demás. Es decir, estamos ante un relato posmoderno que se va a instrumentalizar para demonizar de nuevo una potencia enemiga, que es Rusia. Es decir, y este es el fondo de la cuestión. No dudemos que el informe que va a salir dentro de unas pocas semanas, en junio, del que será dado a conocer por el Departamento de Defensa, pues va a afirmar, sin dar detalles para no quedar en ridículo, va a afirmar que efectivamente existe la sospecha de que objetos voladores no identificados suponen un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo cual tiene eso muchas consecuencias, desde justificar mayores presupuestos para determinadas líneas de la defensa, lo cual beneficia al complejo militar industrial, hasta introducir en la conciencia y en la subconsciencia del ciudadano estadounidense que la amenaza rusa es muchísimo mayor de lo que podíamos pensar.
Muchas gracias, Juan.
Pues nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
No recibimos perros de familias comunistas. Así fue el mensaje que la empresaria Camila Luchoni Duque colocó en la cuenta de Facebook de su albergue y espacio de rehabilitación canina Perro Hotel Boutique, ubicado en Lima, Perú. La publicación decía textualmente: "No recibimos perros de familias comunistas porque amamos los animales y por experiencia sabemos que en Venezuela, por hambre, han tenido que comerse a sus mascotas. Si este país se vuelve comunista, vamos a estar llenos de terrucos", una abreviatura despectiva de terrorista y que suele utilizarse en Perú de forma despectiva contra simpatizantes de la izquierda. "Y mis negocios", decía la empresaria, "mi ONG y mi albergue dejarán de existir. ¿Para qué quiero clientes ignorantes si voy a tener que salir del país?", decía la empresaria en alusión a la posible victoria del candidato de izquierda Pedro Castillo. Aunque poco después la empresaria peruana borró el mensaje ante el aluvión de críticas que recibió, muchos usuarios hicieron la captura de pantalla y divulgaron el mensaje por otras redes sociales. El abogado y periodista peruano Eduardo Abusada escribió en su cuenta de Twitter: «Esta señora Camila Luccioni está absolutamente fanatizada. Estos extremismos son peligrosos. En su solo lenguaje denota un odio bárbaro. Además, practica con total decisión la discriminación en su negocio». Sin embargo, la empresaria se mantuvo en su posición y respondió que ella tenía la libertad de escribir lo que quisiera en sus redes sociales porque estaba en Perú y no en Venezuela, y que quienes le criticaban terminarían buscando comida en la basura como en Venezuela y en otros países más. Y en medio de este choque con varios usuarios, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor e integrante de la Comisión Nacional contra la Discriminación, le informó a la empresaria a través de Twitter que este organismo no solo rechazaba enérgicamente todo acto de discriminación que afecte los derechos de los consumidores por motivo de raza, ideología, idioma, religión o cualquier otra razón, sino que de no cumplir las normas que protegen a la ciudadanía de actos discriminatorios, podría recibir una multa de unos $512,000. Pero lo cierto es que muchos no perdieron la oportunidad para reírse. La usuaria Anilili aseguró en su Twitter: «Es hora de hablar con mi mascotita», junto a una foto de un inexistente libro titulado «Cómo hablar con tu perro de homosexualidad y comunismo». Por su parte, otros usuarios venezolanos se reían y explicaban que los venezolanos comían perros, pero perros calientes, hot dogs, no más allá. Fueron tantos los mensajes que se creó un hashtag que se hizo tendencia llamado No al Perruqueo, una nueva palabra que se incorpora al argot peruano en plena recta final de la campaña electoral y que es resultado de la unión de dos palabras, perro y terruqueo, que, como dijimos al principio, es el término que se utiliza en ese país para desprestigiar a las personas relacionadas con la izquierda. Así que entre No al Terruqueo y No al Perruqueo, está por terminarse una campaña electoral de casi 2 meses en donde no han faltado anuncios por diversos medios que auguran una tragedia en el Perú por la supuesta llegada del comunismo, pronósticos que dicen que este país se convertirá en Peruzuela y hasta advertencias muy serias como la que hizo el escritor Mario Vargas Llosa, que dijo que posiblemente habría un golpe militar si ganaba Pedro Castillo. La decisión final la tomarán los peruanos el próximo 6 de junio, cuando decidirán en una segunda vuelta si será la candidata conservadora Keiko Fujimori o el maestro de izquierda Pedro Castillo, él o la que gobierne el país andino durante los próximos 5 años, si el pulso político de ese país así lo permite.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Estados Unidos y su preocupación por los derechos humanos.
Estados Unidos, derechos humanos, Javier, es un cuento viejo como el mundo.
Más viejo que el agujero del mate, dirían en Uruguay. Es verdad, Víctor, pero esto no debería ser la razón para dejar sin atención los viejos nuevos capítulos de este enorme tocho. Víctor.
Sí, Javier, para nada. Y justamente Estados Unidos acaba de volver a expresar su preocupación por la situación de derechos humanos, en este caso en Cuba, tampoco algo nuevo. La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chang, acusó a La Habana de silenciar a sus críticos violando sus derechos humanos. Así lo escribió en su Twitter, refiriéndose a la detención de artistas cubanos Luis Manuel Otero y Michael Castillo, a quienes las autoridades de la isla responsabilizan por generar desórdenes y acusan de recibir financiamiento desde Estados Unidos para desestabilizar a la sociedad cubana. La parte norteamericana, a su vez, insiste en que su único delito fue ejercer su libertad de expresión.
Y La Habana, por su parte, reaccionó de manera muy elegante. Y es que respondió a Washington también en Twitter. La subdirectora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Joana Tablada, calificó los pronunciamientos de la subsecretaría de Estado norteamericano como abiertamente demagógicos e injerencistas. Afirmó asimismo que constituyen un simulacro de preocupación por los derechos humanos mientras esconden los verdaderos propósitos del gobierno estadounidense.
Sí, Víctor, la funcionaria de la Cancillería cubana expresó que el objetivo real de este tipo de declaración es desviar la atención sobre la grave violación de los derechos humanos que comete el gobierno de Estados Unidos contra toda la población cubana. Precisó que se trata de la aplicación insensible y criminal del mayor cerco económico, financiero y comercial de la historia, refiriéndose hacia el bloqueo que Washington impone a la isla desde 1962, Víctor.
Sí, Javier, yo diría que la propia existencia de ese bloqueo ya es la mejor muestra de la presunta preocupación norteamericana por el pueblo de Cuba, con todas las desastrosas consecuencias que significa ese bloqueo para la isla y para el bienestar de su pueblo. Y es algo que también lo resaltó en su mensaje la diplomática cubana. Ella añade en su publicación que Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablarle a Cuba de derechos humanos cuando no ha podido siquiera impedir que solo en el último año se hayan registrado en territorio estadounidense más de 900 incidentes fatales y muertes a manos de las fuerzas de la policía. Y dice lo siguiente: nada de eso ocurre en Cuba.
Hay que señalar que es una denuncia que viene confirmada por organizaciones como Human Rights Watch. Su informe mundial 2021 constata importantes deficiencias en materia de derechos humanos en Estados Unidos. Por ejemplo, deja al desnudo la persistencia de la injusticia racial en el país. A ese respecto, escribió lo siguiente: la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las minorías raciales y étnicas, principalmente las comunidades negras, latinas y nativas americanas, que enfrentaron un mayor riesgo de infección, gravedad de la enfermedad y muerte por el virus, así como significativos impactos económicos. Estas disparidades están vinculadas a desigualdades de larga data en los resultados sanitarios y en el acceso a la atención médica, la educación, el empleo y la situación económica. Fin de cita.
El mismo documento, Víctor, indica además que Estados Unidos continúa teniendo la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En 2020 había aproximadamente 2,3 millones de personas encarceladas, habiendo alrededor de 10 millones de ingresos en las cárceles cada año. Son personas mayoritariamente de comunidades pobres y minoritarias, incluidos niños y niñas menores de 18 años. Según Human Rights Watch, los jóvenes de color constituyen aproximadamente un tercio de los adolescentes menores de 18 años, pero dos tercios de los jóvenes encarcelados en Estados Unidos.
Es decir, que ni siquiera los propios ciudadanos norteamericanos pueden sentirse protegidos ante todo tipo de abusos. ¿Y qué hablar entonces sobre ciudadanos extranjeros? Y no lo digo yo, lo dice el mismo informe, donde se señala que el gobierno de Estados Unidos continúa atacando los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. Y no solamente se trata de la práctica de retornos forzosos de solicitantes de asilo, exponiendo a decenas de miles de personas, entre ellas numerosos menores de edad, a condiciones precarias y peligrosas y denegando audiencias imparciales. Las muertes en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, se trata también de muertes en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos que dispararon a un récord de 15 años. Eso también se señala en el informe. Y realmente, compañeros, el documento es muy largo y no nos bastaría tiempo para mencionar todos los hechos que están ocurriendo en este faro de la democracia y libertad, como algunos llaman a Estados Unidos.
Bueno, son unos hechos que a Estados Unidos no le interesan en absoluto. Le preocupa lo que está pasando en otros países. Así, por ejemplo, el pasado mes de marzo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, prometió que Washington va a denunciar las violaciones contra los derechos humanos sin importar dónde se produzcan y si son cometidas por países aliados. En aquel mismo discurso arremetió contra China, acusando al gigante asiático de estar cometiendo el genocidio contra los uigures, en su mayoría musulmanes. La tendencia en materia de derechos humanos sigue avanzando en la dirección equívoca. Vemos evidencias de eso en todas las regiones del mundo, apuntó Anthony Blinken.
Es interesante, Víctor, que Blinken prometió oponerse a las violaciones de los derechos humanos sin importar quiénes sean los responsables, si son rivales o aliados, pero justamente sus aliados nunca aparecen en ese listado de los malos de la película. ¿Y quiénes son los malos de la película? La noticia de la agencia EFE sobre el regreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de este año responde claramente a esta pregunta. Escribe que después de 3 años de ausencia durante la administración Trump, Estados Unidos vuelve a ese organismo con la advertencia de que lo usará para denunciar las violaciones de las libertades fundamentales en China, Rusia o Venezuela e intentará reducir su sesgo anti-israelí.
Javier, a propósito de Israel, ante la última escalada palestino-israelí, donde el uso desproporcionado de la fuerza por el gobierno del Estado judío dejó al menos 269 víctimas fatales palestinas en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, incluidos 70 menores de edad. Y el presidente de Estados Unidos solo expresó su apoyo firme a Israel. Asimismo, Washington hace la vista gorda ante una resolución que acaba de aprobar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que insta a crear una comisión para investigar las violaciones ocurridas durante el conflicto. Y lo que es llamativo es que entre los países que saludaron la resolución figuran Venezuela, algo que demuestra claramente a quienes les preocupa realmente la cuestión de los derechos humanos, ¿no?
Sí, yo creo que realmente se demuestra claramente, y a mí también me gustó la reacción de China ante las acusaciones de Estados Unidos sobre violaciones de derechos humanos. China decidió no entrar en polémicas y presentó su informe, en este caso sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Y los hechos que recoge el documento van en sintonía con los que aparecen en el ya mencionado informe de Human Rights Watch. Por ejemplo, ese informe constata que los grupos étnicos minoritarios sufrieron en 2020 una discriminación racial sistemática en Estados Unidos, donde uno de cada cuatro jóvenes estadounidenses asiáticos ha sido objeto de acoso racial. Pero además, se hacen una serie de recomendaciones a Washington, y Washington está calificado en el documento, irónicamente, como el faro de la democracia y la ciudad sobre una colina. Entonces, el consejo chino a Estados Unidos es el siguiente: abandonar la hipocresía, la intimidación, el garrote y la doble moral, y trabajar con la comunidad internacional para construir una comunidad con un futuro compartido por la humanidad.
Bingo, Víctor. Solo quiero quitar el sombrero una vez más ante esa elegancia china en la política internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Paulette Merera abordará el proyecto de ley de zonas económicas especiales para frenar el bloqueo del país caribeño. Paulette Merera, un paso al frente.
Les cuento que en este país se estuvo gestionando lo que es la presentación del proyecto de ley de zonas económicas especiales para intentar frenar el bloqueo y buscar nuevas alternativas. Ante esto, una presentación por parte de lo que es el viceministro de Economía, que es el Tarek El Aissami, quien aseveró que esto es una fórmula imprescindible para los nuevos tiempos. Igualmente estuvo Jesús Farías por parte de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, quien estableció que era una oportunidad de crecimiento. Al mismo tiempo, hubo presentación de varios diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra por parte de La Guardia, que establece que esto es una alternativa en los diferentes espacios para seguir creciendo. Además, en Aragua, la oposición vio acertado utilizar Aragua como un espacio para el crecimiento del país. Finalmente, también estuvo la presentación del presidente de la República, quien llamó a la integración de todos los actores, tanto del área económica pública como privada, para seguir intercambiando posición. Esta la reconoció como hija de la ley antibloqueo y será la garantía de obtener mayores dividendos económicos para el país.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos está muy, pero muy preocupado por el avance de la vacuna rusa Sputnik V en Latinoamérica. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Así es, Víctor, y una muestra de ello es que políticos norteamericanos ya abiertamente atacan el fármaco ruso. China tiene la misma suerte. Este mes de mayo, la congresista norteamericana María Elvira Salazar introdujo la ley Amigos con el propósito de proveer vacunas de Estados Unidos contra el COVID-19 a los hermanos latinoamericanos. Así lo afirmó en su cuenta de Twitter, donde enfatizó la necesidad de combatir la influencia de Rusia y la China comunista en la región.
Yo no sé si usted sabe que para este verano todo indica que en los Estados Unidos va a haber un surplus, va a haber una abundancia de vacunas en contra del COVID. Y los Estados Unidos Yo quiero que las manden para la América Latina, para todos aquellos países que no han tenido acceso a la vacuna norteamericana, pero sí tienen acceso a la vacuna china y a la rusa, que sabemos que no funcionan tan bien como Pfizer y Moderna.
¿Y cómo ven en América Latina esos ataques estadounidenses contra vacunas de Rusia y China? Se lo preguntamos a la hondureña Hilda Batista.
Bueno, no solo en Honduras, en las últimas dos semanas, Centroamérica, hay una revolución al respecto, porque Estados Unidos sí está enardecido por la participación de Rusia y China con sus vacunas aquí en Centroamérica y en todas las Américas. El pasado 14 de mayo, después de la reunión con el subcomité del hemisferio occidental, la representante de la Cámara Baja por el Partido Republicano del 27 distrito de Miami, de origen cubano, María Elvira Salazar, expresó en su cuenta de Twitter que tenemos que combatir la influencia de Rusia y China comunista en la región. Todo esto ha sucedido a raíz que 7 alcaldes hondureños decidieron solicitarle al presidente Bukele de El Salvador vacunas para sus municipalidades y él accedió. Luego ella continúa en un video en Twitter donde dice que acabo de presentar este proyecto de ley. Es un proyecto de ley para evitar para enviar vacunas norteamericanas a América Latina. Yo no sé si usted sabe que para este verano todo indica que Estados Unidos va a tener un surplus, va a haber una abundancia de vacunas contra el COVID. Yo quiero que las manden para América Latina, dijo, para todos los países que no han tenido acceso a la vacuna norteamericana, como a Honduras, hemos tenido poco acceso a las vacunas. Nuestra primera vacuna fue Sputnik V. Pero si no tienen acceso a la vacuna china y rusa, que sabemos que no funciona. O sea, el patrón ha sido desde el 25 de abril al presente, crear en la población una sensación de que la vacuna de Sputnik V no funciona del todo bien, que hay algo que no está claro con la vacuna. Y esto también se debe a que la población hondureña le ha tenido suficiente confianza y respaldo de la comunidad científica hondureña radicada aquí o en el exterior. Además, la población hondureña, el pueblo común, lo relaciona con el presidente Putin, a quien lo consideran un hombre capaz y serio, y que lo puede todo. Entonces, por supuesto, hay una confianza de que la vacuna rusa es la idónea para nosotros, para aquí, para Honduras. Y María Elvira Salazar continúa diciendo que ellos donarán 4 billones de dólares norteamericanos a la organización COVAX. Y continúa diciendo, pero que nadie sabe que las vacunas que estamos recibiendo son norteamericanas. O sea, hay una distribución de COVAX por el sistema COVAX de vacunas de Moderna. Entonces, ella dice que los hondureños y que hemos recibido ya Moderna y de otros países, pues que no saben que es del dinero de los impuestos. Ella recalcó que era de los impuestos de los norteamericanos. Y que Rusia y China siempre están diciendo que ellos vienen a salvar, siempre nos vienen a salvar y que no es así. En el video fue bastante cómico porque ella con su cuello esbelto pues lo mecía de un lado a otro diciendo que no podíamos confiar en la vacuna rusa o de China. Y continuó diciendo que por eso yo quiero que ahora en adelante los Estados Unidos pongan la bandera norteamericana en cada botellita, para que el mundo sepa que la vacuna que se están poniendo viene de nosotros, los norteamericanos, porque los Estados Unidos quiere hacer el bien común, cosa que no hay la confianza. Ya en esta década ya no hay esa confianza de que Estados Unidos hace el bien común. No, los hondureños y el resto de los latinoamericanos hemos visto lo suficiente para darle la espalda a Estados Unidos y sabemos que es un estado muy cruel como lo ha sido en el Medio Oriente. Además, la ley que ella y otros congresistas sometieron se llama AMIGOS, que significa Innovación Médica Estadounidense que Genera Seguridad en el Extranjero. Ahora, la reacción de un hondureño docente de una de las universidades de aquí de Honduras comentó en su Facebook que no, eso quiere decir que nos están echando una mano, no porque les interese nuestra salud, lo harán para que China y Rusia no sigan por estos rumbos. O sea, para los hondureños es como que quieren echar a China y a Rusia de este hemisferio. Lo que pasa, lo extraño es, las demás vacunas no las han cuestionado en otros países, no las cuestionan. Solo es la vacuna Sputnik V.
Gracias, Hilda, por explicar cómo Estados Unidos y sus políticos atacan el fármaco ruso. Yo quisiera preguntarle cómo esos ataques afectan la imagen de la vacuna y de Rusia en América Latina. ¿Cómo lo ve la población ahí?
Bueno, el pueblo común tiene una idea muy positiva de la vacuna Sputnik V, que también la relacionan con el presidente ruso, a quien lo consideran una persona seria y que no se presta para juegos ni para bromas. Así es que en ningún momento se le ocurriría que Rusia fabrique una vacuna que no funcione. Además, la población en general sí le tiene confianza a la tecnología y consideran que Rusia es una potencia científica, o sea, en este caso no hay ningún problema. Lo que pasa en Honduras es que vamos a elecciones generales y Estados Unidos está viendo cuáles, porque ellos son los que escogen el presidente, cuál partido puede ser más afines a la ideología, digamos en este caso del Partido Demócrata. Y muchos de los partidos y de los líderes, ya sea de izquierda o de derecha, están coqueteando con el Partido Demócrata. Por ejemplo, Libre tiene una gran cantidad de hondureños con doble nacionalidad que militan aquí aún cuando residen en Estados Unidos y votan también y también son aportantes. Y se ha quedado en silencio la comunidad política. Menciona generalidades, pero no quieren como tirar tantas flechas a la vacuna Sputnik V. Uno, porque saben que es erróneo. Dos, porque la población le tiene bastante confianza a la vacuna. Y tres, para ellos, aunque no estén de acuerdo ciertos partidos con el presidente Putin, lo respetan. Entonces, eso es magnífico. Y la población ha estado meses con muy ansiosos en tener la vacuna y si les dan a escoger entre AstraZeneca o Pfizer y Sputnik V, pues será Sputnik V la que prefieren.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
En esta edición les invitamos a escuchar un reportaje que nos envió desde la frontera colombo-venezolana el periodista Víctor Corredor, centrado en el aspecto humanitario de la conflictiva situación que desde hace bastante tiempo reina en esa parte de Sudamérica.
Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander, ciudad fronteriza con el estado Táchira, República de Venezuela. En este momento estamos presenciando una serie de fotografías en el marco de una denuncia que está haciendo ASFADES, que es la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Colombia, la seccional norte de Santander, y me encuentro aquí con uno de sus voceros, el señor
Benjamín Gamboa.
Benjamín Gamboa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es José Benjamín Gamboa, sí, soy el coordinador de la seccional de Cúcuta, Norte de Santander, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, ASFADES. Precisamente en el marco de la Semana Internacional de Detenidos Desaparecidos, estamos haciendo aquí en el Parque Santander de Cúcuta una actividad de memoria, en la cual el objetivo es visibilizar a nuestros desaparecidos, a los más de 120 mil desaparecidos, personas que tenían sueños, que tenían objetivos, tenían metas trazadas y desafortunadamente haya sido por el Estado, grupos armados, fueron desaparecidos en nuestro territorio colombiano.
Bueno, amigo Gamboa, ¿por qué se decidieron ustedes organizarse en esa asociación? ¿Cuál es el objeto de darle la pelea al Estado desde el punto de vista de que den respuestas por parte del mismo Estado ante esa situación que está sucediendo en Colombia. Llevamos más de 50, 60 años en un conflicto que no ha tenido ninguna solución.
Sí, precisamente nuestra asociación de familiares surge de un grupo de familiares que en los años 80, precisamente en el año 1982, empezaron a buscar a sus desaparecidos. Fueron jóvenes de las universidades nacionales y distritales de Bogotá, jóvenes que tenían sueños, luchadores, guerreros, luchadores sociales, que fueron desaparecidos allí en Bogotá. Por tanto, cada familia empezó a buscar a sus jóvenes desaparecidos y un día cualquiera allá en Bogotá empezaron a reunirse, a saber qué, a preguntarse entre ellos qué pasó con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, y empezaron la búsqueda y empezaron a congregarse. Precisamente se reunían allí en los años 80 en la Plaza Bolívar. Allí en la Plaza Simón Bolívar se reunían y hacían esta exhibición de fotografías de sus desaparecidos en pro de exigirle al Estado la búsqueda de sus familiares desaparecidos y la respuesta del Estado a la desaparición de sus familiares.
Bueno, pero mira, entonces, en el contexto de lo que está pasando actualmente en Colombia, para Unimundo y para el Club de la Pluma, es ya visible de lo que está ocurriendo. Ya llevamos más de 18, 19 días en un paro nacional y se está incrementando los desaparecidos, las detenciones forzosas. ¿Qué se supone entonces que van a aumentar la cantidad de personas, familiares que tienen un ser desaparecido en este momento? En ese contexto de la actual situación que está padeciendo Colombia en el marco del paro nacional, ¿qué aspiraciones tienen ustedes?
Bueno, precisamente ASFAES, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos más antigua aquí en Colombia, ya está haciendo acciones, ya está realizando acciones en Bogotá. Precisamente nuestra coordinación nacional, enfrente de nuestra coordinadora Gloria Luz Gómez, ella ya ha estado en contacto con los familiares de los jóvenes desaparecidos en las marchas, jóvenes que están luchando por reivindicar nuestra situación aquí en Colombia, por no permitir que
la oportunidad de trabajo, la oportunidad de estudio, sobre todo los estudiantes y los jóvenes han perdido el miedo ante una situación de que el país vive cada vez más caótico, la situación es indignante y entonces ellos no tienen otra manifestación que salir a las calles a protestar en una forma pacífica, pero el Estado los está atropellando y estamos viendo esas cifras escandalosas que incluso los organismos internacionales han denunciado y han visibilizado de que aquí se están violando los derechos humanos.
Sí, precisamente estamos volviendo a la época de los 70 y los 80, donde el Estado macabro desaparecía a aquellos jóvenes universitarios, aquellos jóvenes que luchaban por un mejor vivir en Colombia, por un mejor futuro. Y en la actualidad, en estas marchas, se ha observado que ha habido un incremento de la acción del Estado. Enfrente de la policía ha llegado al grado de herir, matar a jóvenes, como lo hemos visto, que no es para nadie un secreto, las muertes que han habido y ahora las desapariciones forzadas. Entonces nosotros denunciamos ante nuestra sociedad colombiana, como también a la sociedad mundial, de que realmente en este marco actual de las marchas se están haciendo desapariciones forzadas. Son más de 600 personas que han sido desaparecidas forzadamente. Y este ha sido un accionar del Estado, que se ha actuado así en los años 70, 80, 90 y que actualmente se está incrementando en las marchas.
José Benjamín, en el caso particular suyo, como miembro de la asociación ASFADES, ¿cuál es el caso particular suyo? ¿Por qué está siendo miembro? ¿Por qué es miembro usted de la asociación? ¿Se desapareció un familiar tuyo? ¿Cuál fue el caso concreto que usted en este momento lo está llevando y lo está obligando a reunirse con una serie de personas que han sido afectadas por la violencia en Colombia?
Sí, precisamente el que nosotros estemos acá en ASFADES no es porque quisimos, no. En mi caso particular, mi padre, Alberto Gamboa Capacho, coordinador de un colegio de Bucaramanga, del norte de Bucaramanga, líder en la educación allí en Santander, él estuvo de viaje en San Gil y precisamente allí fue desaparecido. Fue desaparecido en San Gil, Santander. Era un profesor comprometido, en las luchas de la reivindicación de los profesores, educadores, como también el que se dotara a los colegios de los insumos, los materiales que necesitaban los niños y jóvenes para la educación. Y desafortunadamente fue desaparecido el 29 de noviembre del 2002 en San Gil, Santander.
Gracias, Benjamín. En el marco de lo que estamos volviendo a retomar la situación que está padeciendo actualmente el país, Colombia, ¿qué le pide usted como víctima del problema de los desaparecidos? ¿Qué le pide al gobierno? ¿Qué le pide al Estado colombiano? ¿Qué le pide a los organismos internacionales?
Bueno, precisamente nosotros como ASFAES, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, lo que exigimos al Estado es la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, de los desaparecidos de todas las épocas, de los 70, 80, los 90, el 2000 y en la actualidad, en este marco del paro en que han sido desaparecidos muchos jóvenes, tanto en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en diferentes lugares de nuestra geografía colombiana. Entonces nosotros como ASFAES lo que pedimos es que haya justicia, verdad, y que no haya repetición. Qué tristeza que en Colombia, un país tan hermoso, hayan de nuevo constantemente esas desapariciones forzadas y que desafortunadamente en el marco de este paro, el Estado es el causante y el culpable de las desapariciones de tantos jóvenes.
Bueno, muchísimas gracias a José Benjamín Gamboa, miembro de ASFAES, de la zona de frontera. Les reportó Víctor Corredor, productor nacional independiente, con registro ante el Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, 12142. Muy amable.
Ok, un placer, y Víctor, y gracias por el espacio que nos has dado en esta tarde.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
El 28 de mayo en Rusia se celebra el Día de los Guardafronteras, en homenaje a la fundación del Servicio Fronterizo en 1918. En esta ocasión me acordé de un día como este, pero de 1987, cuando se produjo un suceso extraordinario. Una avioneta aterrizó en plena Plaza Roja, ubicada en el corazón de la capital rusa. Recuerdo muy bien aquel día. Eran algo como las 6:00 de la tarde. Estuve en la redacción española de Radio Moscú, haciendo guardia de turno, cuando de repente llamó mi atención un ruido raro. Me acerqué a la ventana de nuestra redacción, en octavo piso de la Casa de la Radio, que mira justo a la Plaza Roja, y vi una avioneta sobrevolando nuestro barrio. Dio una vuelta, otra, y por fin aterrizó en la rampa que da a la Plaza Roja, junto a la Catedral de San Basilio. ¿Qué pasó? ¿De dónde vino este avión? ¿Cómo fue posible que un aparato volador pilotado apareciera a una altura tan baja en las inmediaciones del Kremlin? Todo se aclaró muy pronto. Fue el joven alemán Matthias Rust quien, a punto de cumplir 19 años, emprendió esa aventura de volar a Moscú y aterrizar en pleno centro de la capital soviética por razones personales, para salvar al mundo, como explicaría más tarde el piloto, en referencia a la incapacidad de los entonces líderes de la Unión Soviética y Estados Unidos, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, de cumplir esa tarea. Matthias Rust, quien entró en el espacio aéreo de la Unión Soviética procedente de Finlandia, se burló de la defensa antiaérea soviética en el tramo entre Leningrado, actualmente San Petersburgo, y Moscú, más de 600 kilómetros en línea recta. El juicio a Rust comenzó en Moscú el 2 de septiembre de 1987. Fue condenado a 4 años de trabajos forzados por delitos leves de gamberrismo, violación de las leyes de aviación civil y de las fronteras soviéticas. Tras permanecer en prisión 14 meses en la cárcel moscovita de Lefortovo, fue puesto en libertad condicional y pudo volver a Alemania Occidental el 3 de agosto de 1988. El líder soviético Mikhail Gorbachev aprovechó el escandaloso incidente para cargar al ministro de Defensa y a la comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea, ambos contrarios a la glasnost y la perestroika de Gorbachev. Más de 2.000 oficiales, la mayoría también opuestos a los movimientos reformistas de Mikhail Gorbachev, perdieron sus puestos. Y dentro de poco menos de 2 años y medio, el 9 de noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín, uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Y aquí cerramos este capítulo número 20 de Octavo Mandamiento y les invitamos a todos a disfrutar de un gran fin de semana. ¿Cómo estará la cosa en Madrid? ¿Qué se prevé, Karen?
También se prevé un clima variante, entre sol y lluvia, pero bueno, aquí la gente, tú sabes que no se para por nada, así que seguramente también será un fin de semana de paseo. Vamos a ver.
Bueno, y la gente en Rusia que puede aprovechar para irse a la dacha, por ejemplo, ¿no, Víctor?
Sí, en Moscú ya lo tenemos decidido de cerrado, entre Víctor y Víctor. Vamos a la dacha.
Y yo prefiero quedarme en Moscú, porque todo el mundo se va a dacha y aquí se puede pasear y pasar tiempo tranquilamente en la ciudad sin mucha gente. A mí me gusta quedarme aquí en Moscú, Javier.
Y desde Barcelona y sin moverse de casa, les saluda Javier Benítez y les invitamos a nuestro reencuentro el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.